Bueno, Néstor, a mí, antes que nada, me gustaría agradecerles a ustedes la oportunidad y, como siempre digo, a Juan Pablo por haberse llegado a La Carlota, a esta pequeña localidad del sur de, de Córdoba, que tanto queremos y que, bueno, es un pueblo chico, a pesar de ser ciudad, y que abrió un montón de puertas y abrió un montón de corazones. Así que yo tengo un agradecimiento enorme hacia ellos y hacia los coordinadores de ese momento que ofrecieron la oportunidad, ¿no? Así que bueno, yo hoy compartir lo mío, que creo que es un granito de arena en la playa, pero que si le sirve a alguien, excelente, bienvenido sea.
Sí,
Bueno,
seguro que sí. Sí, te escuchamos.
creo que soy una mujer común. En el libro, si ustedes leen, el testimonio mío arranca diciendo que soy una mujer de 43 años. Tengo que avisar que ya estoy a punto de cumplir 52, así que esto ha pasado agua bajo el puente. Pero bueno, ahí yo planteo o cuento una herida acerca del perfeccionismo, que era lo que me había acompañado durante mucho tiempo de mi vida, desde el día uno. Bueno, soy la primer hija de un matrimonio joven que pensaron para mí lo mejor, que creo que como papás todos esperamos eso para nuestros hijos. Pero a veces la gran presión por lograr que ellos sean no buenos, sino excelentes, genera heridas, ¿no? Genera situaciones en uno que nos llevan a plantearnos o a no disfrutar el proceso de vivir, ¿no? De hacer las cosas porque hay que hacerlas, y no solo hay que hacerlas bien, sino que hay que hacerlas excelentes. Así que bueno, esta mujercita que nació en el 69, tuvo un hermano también, 3 años más chico, tuvo una infancia en el campo, que se la recomendaría a cualquiera. Por la posibilidad de jugar en el campo, tan importante, ¿no? Soy de las que treparon árboles, de las que jugaron con los pichichos en el suelo. Tuve una vida de campo hermosa, de la que no me arrepiento y de la que traté de transmitir después a mis hijos, ¿no? Siempre fui buena en todo lo que se me propuso y se me propusieron unas cuantas cosas. De hecho, cuando solo tenía 3 años, me mandaron a danzas españolas porque mi mamá estaba embarazada de mi hermano y entonces había que sacarme del medio. Y Claudia era y es una personita bastante intensa, bastante activa. También fui a dibujo, también fui a pintura, también iba a deporte. Yo hacía todo lo que se me proponía. Bueno, eso generó en mí alguien buena, alguien que respondía a las exigencias que, a ver, no eran de maltrato, al contrario, yo podía y las lograba, ¿no? Pero con el paso del tiempo, Claudia, bueno, terminaba la primaria abanderada, terminaba la secundaria abanderada, se iba a Córdoba Capital a estudiar una carrera de la que hoy soy profesional. Terminando en tiempo y forma, no rindiendo ninguna materia más que en tiempo y forma, solamente una vez me desaprobaron. Y llegó el momento de cuando las fichas caen y decir, ¿una carrera de perfeccionismo en pos de qué? Tengo que decir que soy kinesióloga. Y tengo que, en realidad, como soy bastante estudiosa, tengo algunas otras cosas que he estudiado a posteriori, digamos, pero la kinesiología es la carrera que elegí, es la vocación. Y en su momento, mi jefa de trabajos prácticos dijo algo que a mí se me grabó para toda la vida. ¿Qué tendrás que rehabilitar vos? Dijo. Que estudiaste esta carrera. Porque, bueno, la kinesiología, como rama de la medicina, se dedica a rehabilitar, volver a habilitar a cosas que han quedado en el camino. Bueno, yo creo que he hecho una vida de rehabilitar, ¿sí? De volver a habilitar cosas que en su momento no fueron buenas y volver a transitarlas para mejor. No cabe duda que el EPA, que la Escuela de Creadores, ha tenido mucho que ver en esto, y Juan Pablo con todo su enseñanza, su sapiencia, alguien que se transformó en un amigo, porque venía la Carlota una vez por mes y nosotros trabajábamos vía virtual en esa época cuando no era tan común la virtualidad. Así que bueno, transitar la herida fue eso, darme cuenta que uno es factible de hacerlo mejor, pero vivir con el perfeccionismo arriba no hace más que cansarte y destruirte. Hoy se traduce en mi profesión, en la paciencia que tengo en la rehabilitación de ancianos, porque hoy me dedico a eso, en la kinesiología, trabajo en gerontología, es decir, trabajo con ancianos, y la paciencia que tengo y el respeto por el trayecto que hacen, logrando un granito de arena cada día para movilizarse o para, llegar un día y encontrarlos sentados frente a una ventana y después de 2 años de trabajo y con mucha paciencia y con mucho respeto hacia una vida vivida, lograr que caminen con un andador en la vereda. Creo que lo mío fue por ahí. Yo hablo bastante, así que sí, me gustaría que me cortes, Néstor.
Y te estoy escuchando atentamente, Claudia. Bueno, dijiste el perfeccionismo fue la herida que de alguna forma, increíble, ¿no? Porque a veces, me parece, solemos darle una visión positiva a esto, ¿no? Decimos, qué bueno ser bueno en todo, poder asumir distintos desafíos desde pequeña y poder superarlos rápidamente. Sin embargo, descubriste que esa fue la herida que te fue marcando y que te cansó, te destruyó y tuviste que rehacer todo de nuevo, seguramente con esta propuesta que acercaron desde la Escuela de Creadores allí a la Carlota, fuiste identificando no solamente esa herida, sino atravesando las distintas etapas. ¿Cómo fue eso?
Sí, yo tengo que decir también que soy una persona enojosa. Cuando digo intensa es porque soy enojosa. Hay gente que se queda atrapada en la negación, no pudiendo ver a lo mejor lo que sucede. Y como, bueno, sí tengo una buena capacidad de registro, es como que esa etapa la paso rápida y me enojo bastante. O recién ahora, con el tiempo, he aprendido a que el enojo sea para, positivo, ¿no? Que no sea un volcán, como muchas veces me he sentido en situación de volcán, de explosión, por no poder decirlo desde otro lugar. Así que, bueno, de las etapas, esa creo que es la mía, la del enojo, ¿sí? Hoy he aprendido diferente, ¿no? Eso no quiere decir que uno no tenga que decir y que no sea bueno enojarse. Hay gente que no se enoja nunca y en realidad no es que no se enoja para adentro. Y yo, como profesional de la kinesiología, tengo que decir que el enojo para adentro está marcado en los cuerpos. Y uno los ve en el consultorio a diario. Como toda emoción está marcada en el cuerpo. Las emociones no son ni buenas ni malas, sabía decir Juan Pablo. Las emociones son, y la capacidad para registrarlas como son, auténticamente, eso creo que es positivo. Yo creo, para el que lea el libro, a lo mejor leer mi testimonio parece una cosa sencilla o parece algo que, digo, hay gente, yo me pongo en la piel de otro y pienso, hay gente que realmente tiene heridas tajantes y graves, y la herida del perfeccionismo que está relatada ahí a lo mejor suena hasta pobre. Pero sí tengo que decirte, Néstor, que a mí atravesar eso y poder trabajar las heridas o esa pequeña herida, si se quiere, me ayudó a lo que vendría a futuro, porque después sí vinieron heridas en serio. Yo me casé y tuve 3 hijos, varones. Ser mamá de varón, creo que solo la mamá de varones entendemos de qué hablamos. Bueno, la vida me atravesó por otros lugares. Perdí un bebé también, entre el primero y el segundo. Mis hijos se llaman José Ignacio, hoy 28 años, ya recibido, abogado, trabaja en Córdoba. Tengo a Santiago después, con 23, que se fue temprano de la casa. Se fue a los 13 a vivir a Buenos Aires, porque Santiago juega al fútbol, es profesional en fútbol. Así que, bueno, hace rato que Santiago no está más en casa. Y Tomás, que tiene 20. Vivir situaciones así, como que un hijo se desprenda temprano, en pos de un sueño, hacer que los chicos se vayan a estudiar, que para los que vivimos en el interior, irse a estudiar significa desprenderse de la familia, porque en La Carlota no hay universidad, salvo que estudies a distancia. Todo va haciendo que todo hace mella en uno. Hace 3 años yo estuve casada 26, 27 años, hace 3 me separé, entonces ahí creo que también esa es una herida importante, ¿eh? Eso es una herida que pienso que hay que trabajarla, la sigo trabajando, la voy sanando. Pero retomo eso, la Escuela de Creadores a mí me sirvió como puntapié inicial para futuro, porque no sabía lo que se venía, y a lo mejor a futuro se venían heridas más profundas, heridas que sí o sí, si uno no las atravesaba, no las estudiaba en detalle, nos iban a marcar para feo, ¿sí? Así que bueno, eso puedo decir, que me preparó para, ¿sí? Para el hoy. Sí,
sí, sí. Y también, como decíamos, bueno, lo fuimos hablando bastante también con Juan Pablo, con la Escuela de Creadores, esto de las etapas que de alguna forma se van dando, ¿no? Aparece primero la negación de esas heridas, el enojo, la confusión. En algún momento también todo eso genera cierta tristeza, hasta comenzar a dar pasos positivos, como es aceptar, y después ya, por ejemplo, celebrar esa aceptación, ese proceso realizado, y hasta descubrir la misión, la vida que se renueva. ¿Cómo se fue dando eso, al menos en vos, desde el perfeccionismo o desde estas otras heridas que ahora también fuiste identificando, ¿no? Muchas en proceso.
Sí. Bueno, yo lo que creo es que cuando yo te decía, yo me suelo paralizar en el enojo. De todas formas, yo vivencio como el proceso como si estuvieras buceando, ¿no? Si buceas, o la audiencia en algún momento ha tenido esa experiencia, uno bucea solo con su respirador conectado, con su oxígeno, que es la conexión a la vida, ¿no? Y puede bucear al lado de otros. Por eso es tan fundamental la presencia del interescucha, esta persona que te guía, que tanto hemos hablado en otros programas, Mónica, cuando estuvo Mónica Cogorno, que también es de La Carlota, ella hizo mucho hincapié en esto de el que te escucha, ¿no? El alma amiga que está al lado, el que te hace preguntas inteligentes para que vos puedas resurgir. Creo que esa persona hace de un buzo al lado tuyo. Puede ir mostrándote el camino, pero en realidad quien está buceando, quien está mirando, quien está nadando en las heridas, sos vos mismo, con la ayuda de otro, ¿sí? Pero sos vos mismo. También yo soy muy de las imágenes, de hecho escribo, además de ser kinesióloga, soy docente de escuela secundaria y de escuela adulta, y como hobby tengo escribir y pintar, y son las formas artísticas, diría yo, que me conectan conmigo misma. Cuando uno tiene una herida o tiene un proceso que trabajar, yo lo podría esquematizar desde el lado de una imagen como caminar en el barro, ¿no? Y sugeriría eso con una herida a cualquiera que le pase. Caminate la herida. Camina el barro, ensuciate los pies, porque siempre se encuentra tierra firme, ¿no? Pero si vos haces un salto olímpico arriba de la herida, o querés desde el lado de la medicina poner un cicatrizante arriba de una herida infectada, y siempre va a haber algo pujando desde abajo. Creo que hay que, y esas son más o menos las etapas del proceso de sanación. Vos te tenés que enojar, tenés que regatear, tenés que volverte, tenés que volver a negar. Esas etapas están, solía decir Juan Pablo, como en un ascensor. Vos parece que las vas logrando uno a uno y después, en la primera de cambio, te caíste de nuevo en una etapa que creías superada. No hay que asustarse con eso, pero hay que trabajar mucho con uno mismo. Si saltás el barro, olímpicamente, como un salto en largo, y no la transitaste a la herida. Entonces, está bueno que te ensucies los pies y que esté ese del lado que te diga, mira, por acá capaz que está más seco, pero es tu camino. O como cuando te caes en un pozo y si alguien te quiere sacar, la idea no es que se tire abajo y te haga pie, sino que te tire desde arriba las posibilidades, ¿no? O una escalera o una soga. Eso hoy lo vivo muy a diario con mis pacientes. Hoy realmente mis pacientes, a ver, el más jovencito puede tener unos 70 y pico y la más grande en este momento tiene 92. Cuando el paciente entendió que hay que poner de uno para poder salir de la situación, el terapeuta puede ir a diario, dos veces por día si necesita. Pero si yo quiero estancarme en lo mío y no poner nada de mí, y es difícil que yo de afuera como terapeuta pueda hacer algo. Bueno, creo que es la comparación con las heridas. Si te estancas en la herida y te quedas viviendo en el barro, y vas a estar embarrado. Sí. La idea es que puedas salir y lavarte.
Sí, y no va a ser una linda experiencia, ¿no? Quedarse permanentemente en el barro. Totalmente. Cuando somos niños es una experiencia muy bonita, muy agradable, pero hasta el niño se cansa en algún momento y dice, bueno, ya está, quiero lavarme, sacarme el barro y seguir con otra actividad. Te voy a invitar, Claudia, a que hagamos aquí una pequeña pausa. La música nos va a ayudar. Nuestra querida amiga Mariana va a compartir un tema. Y hay quienes preguntan, por ejemplo, ¿cómo se llama el libro del cual estás hablando, de este proceso que ha surgido de la Escuela de Creadores de Nueva Humanidad? Vamos a decirlo, De Heridos Amantes, libro de Juan Pablo Berra, junto a Inés Gramajo, Escuela de Creadores, editorial Ágape, para quien lo estaba solicitando allí, Gladys, desde Paraná, en Entre Ríos, allí está ese dato. Quédate, Claudia, ya continuamos dialogando con vos.
Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia entre el alma de dolor y esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple. de mirar la belleza, aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Sin maquillajes ni color, es el camino de existir. De eso se trata, el milagro de vivir. Pero de eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada.
Isabel Saavedra interpretando el tema que es de su autoría, seguramente lo escuchaste por Jorge Rojas, de eso se trata, y viene muy bien, Claudia, con lo que nos venías compartiendo, ¿no? Esto de poder reaprender, poder redescubrir cómo orientar la vida, de eso se trata justamente este proceso que está propuesto en la Escuela de Creadores de Nueva Humanidad, de Juan Pablo Berra, Inés Gramajo, seguramente... ¿Querés seguir compartiéndonos en torno a esto, Claudia?
Bueno, Néstor, ahí la verdad que esas fotos que me acaban de llegar y que te reenvié, fue como trabajoso encontrarlas, pero mi amiga del alma, ella que es tan organizada y guarda todo, me las acaba de mandar. Me hizo acordar una de las fotos. Tenemos en la cabeza unos gorros puestos, con unas imágenes de dragones, ¿no? El dragón o la sombra con la que uno puede lidiar toda una vida, ¿no? Siempre tenemos lados oscuros, como el lado oscuro de la luna, ¿no? Tenemos partes con las que a veces no tenemos ganas de encontrarnos. Pero no está bueno no poder mirarlas, porque desde algún lugar molestan. Entonces... me acuerdo una vez, Juan decía, cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos y trabajar con las heridas, es como abrir un placar. Y vos ves lo que está colgado, pero ves lo superficial, porque a lo mejor debajo de un saco encontrás una camisa y debajo de una camisa a lo mejor otra que hacía un montón que no te ponías. Creo que la posibilidad de abrir el placar y mirar qué tenemos dentro... es una posibilidad que nos conduce a más vida, a mejor. Por más que duela, el proceso es doloroso. Nadie dice que va a ser fácil. Y tampoco, o sea, debemos ser como realistas y saber que todo ayuda para. Nada es la panacea y nada, lo que sirvió a uno a lo mejor en otro no da los frutos esperados, pero sí abrirse a la posibilidad de cambiar esos dragones o sombras que tenemos y que a veces estamos acostumbrados a tenerlos y a convivir con ellos. No necesariamente tiene que ser así. También me surgen frases de Juan Pablo, cuando hablaba de las capas de una cebolla. Esto de poder transitar las heridas o los procesos tiene que ver con justamente ir sacando capas a la cebolla hasta llegar al núcleo, ¿no? Porque es desde ahí donde nos vamos a transformar. Y cuando uno tiene la capacidad de celebrar, como decía Mónica, que lo comparaba tan bien con su jardín, que nos ha acompañado tantas veces ese jardín, de ella en nuestros tiempos de interescucha, llegar a celebrar es cuando uno tiene una emoción del corazón, algo que te sale que no podés explicar, porque vos sabés que pasaste por una situación así y saliste fortalecido, saliste a flote y tenés herramientas en tus manos para dar más vida a otro o para ayudar a otro. Y bueno, a ver, en esta querida radio que tanto tiene que ver con nuestro Dios que nos protege y con nuestro espíritu que nos conduce, qué mejor que una herida se transforme en algo solidario, ¿no? Que nos haga mejores, pero al mismo tiempo que sirva a otros, ¿no? Que sirva a otros. Yo creo que esa debe ser la mejor celebración, cuando vos podés ayudar a otro. En realidad, si yo lo miro desde mí y pienso quién tiene autoridad en mí o en mi vida, hablando de lo terrenal, ¿no? Y es alguien que te ayuda desde el lugar de haber atravesado la situación, ¿sí? Porque a veces pasa que tenés alguien que con la mejor intención te dice cómo reaccionar con un hijo ante determinada cosa y capaz que recién está iniciando un noviazgo. Entonces, para mí esto de la experiencia vivida, la herida transitada, el sanar, es beneficioso, totalmente beneficioso y provechoso, no solo para uno, sino para otros.
Te cuento que mientras estamos charlando, Claudia, por aquí llega un mensaje que nos envía Cristina agradeciendo lo que vas compartiendo. He escuchado, dice, distintos testimonios cada martes. Y, por ejemplo, dice, hace un tiempo hemos sentido que de alguna forma la perdimos, ¿no? Era la pareja de mi hijo. Era una mujer, una joven muy perfeccionista, también enojosa, con sus 22 añitos, que se exigía mucho. Y bueno, el Señor la llevó al cielo, ¿no? Hace 7 meses atrás, y un poco esto es lo que ella quería compartir en esta tarde, ¿no? En base a lo que decís, bueno, increíble también, digo, el enojo, el perfeccionismo también puede llevarnos la vida, puede desencadenar otras cosas. Vos que sos fisioterapeuta, que trabajás en el ámbito de la medicina, dijiste, todo esto deja huellas en el cuerpo y en el alma también.
Totalmente, y como suele decir Juan Pablo, me descalzo ante el dolor de esa persona que lo acaba de compartir, porque mirá qué extremo, ¿no? Cuando una herida te lleva puesto. Por eso la posibilidad de mirar para transformar. Hoy siento, como decía hace un rato, que la herida del perfeccionismo abrió una puerta para sanar heridas. Hoy no me castigo si las cosas no me salen, hoy disfruto del proceso, transito desde un lugar diferente, disfrutando el camino y no el resultado final. Pero bueno, todos tenemos una vida, el hecho de perdonar situaciones, de soltar, de entregar al cielo, diría yo. Tenía una paciente no hace mucho que me decía, mira, Claudia, cuando las cosas se ponen complicadas, yo hago un paquetito, lo ato y lo mando para arriba porque acá no tiene solución. Esas frases, esas cosas que me dejan mis pacientes viejos, mis viejos, como yo les llamo, yo escribo sobre ellos porque realmente pienso que tienen tanto para decir. Y uno hoy tenemos como la ancianidad postergada o en estos tiempos de pandemia donde tanta gente sola, ¿no? Yo me cuidé mucho en estos tiempos para no enfermarlos. Entonces paraba todo lo que había que parar y fue gracioso porque hasta me contagié por ellos. Pero yo extrañaba bárbaramente no atenderlos. Para mí, sentarme, llegar una mañana a un paciente, porque se atiende en su casa el paciente, ir al domicilio y saber que te esperan y poder darte cuenta que a lo mejor ese día no tiene la mirada como la suele tener o tiene una postura que no es la habitual, y poder hacer algunas preguntas inteligentes o simplemente escuchar lo que tengan para decir, ayuda a que el cuerpo se libere. Y cuánto lamento esto que cuenta la oyente, porque realmente tenemos que bregar para poner en palabras eso que nos hace doler, que creo que es una de las primeras cosas, poner en palabras. Cuando uno encuentra un compañero de interescucha, bueno, yo he tenido la bendición de encontrar a Mónica y creo que funcionamos bien. ¿En qué sentido? En que yo soy muy habladora y ella es muy escuchadora. Entonces, esto nos vino al pelo, como anillo al dedo, porque entonces yo aprendí a escuchar, no sé si lo logro del todo, pero bueno, me ha enseñado mucho, y creo que ella ha aprendido a poner en palabras más de lo que lograba. Se traduce a diario, Néstor, a diario, y está bueno mirarse para poder sanar. Yo creo que uno siempre tiene la posibilidad de sanar y, como dice Juan, dar más vida no solo en uno, sino en otros. Sí.
Sí.
Y el perfeccionismo es fierito. No alcanza ni a decirse feo, es fierito.
Hay que tratar de evitarlo, manejarlo por lo menos, ¿no? Identificarlo rápidamente, Claudia.
Así es, así es. Para que no te hiera, ¿sí? Para disfrutarlo, porque somos, el único perfecto es Dios. Entonces, si no, no estaríamos acá. No perder de vista que nos dio la posibilidad de ser co-creadores en la inmensa bendición que tenemos los que podemos tener hijos. Somos co-creadores del Altísimo. Entonces, no... tender a ser, ser perfectibles o tender a que las cosas sean lo mejor que uno puede es genial, pero no ser perfeccionistas porque no, nos mata, lentamente nos mata.
Y Claudia, también valoro mucho en base al proceso que has hecho junto a la Escuela de Creadores, junto a Juan Pablo, a Inés, de este, esto de poder reconocer las heridas y también aprovechando tus conocimientos en lo que te has formado en el ámbito de la fisioterapia, de la medicina, poder reconocer en el cuerpo, en tu propio cuerpo o en las personas que son tus pacientes, estas heridas, ¿no? Y me parece allí también, con esto que venías compartiendo, Claudia, poder identificar también una raíz más honda que tiene que ver con el ser todo. Nosotros no solamente somos cuerpo, ¿no? También somos alma, totalmente, tenemos sentimientos. Totalmente. Eso, sí. Eso quizás es lo que hoy, por lo menos desde la ciencia médica, todavía no encontramos una respuesta directa. Pero sí, por ejemplo, cuando nos dejamos pastorear, cuando nos acompañan desde lo espiritual, evidentemente vamos encontrando estos nexos.
Totalmente. Bucay tiene una frase también, o un cuento, no sé, donde él dice, que no sé si es propio, pero dice que somos una mesa de tres patas, cuerpo, mente y espíritu. Y si queremos poder poner algo sobre la mesa, y tenemos que tener equilibradas las tres patas. Yo creo que no podemos desatender ninguna, y están íntimamente ligadas las tres. Y sí, casi te diré que después de, bueno, me recibí en el 91, así que tengo unos cuantos años de profesión, después de tanto tiempo y de tanto trabajo con mis pacientes, puedo decirte que soy una buena lectora de lo que les sucede, casi con la actitud, con la postura, con la forma. Y voy a decir más todavía, siento a veces que curo más o ayudo, queda feo decir eso, curo más, pero ayudo a sanar más por ahí, liberando esas tensiones o esas emociones que se ponen en palabras que con un ejercicio mismo. Porque a veces vos estás queriendo ejercitar brazos o piernas y lo que no estás pudiendo es caminar porque estás trabado por algo. Entonces, ahí está mi misión y mi celebración. Cuando logro destrabar eso, que en realidad no es que no puede caminar, es que hay un montón de cosas atrás que están generando un impedimento enorme para mover los pies. Bueno, los años de profesión también ayudan, pero yo nunca pierdo de vista de que no es solo el cuerpo lo que estoy tratando. Aparte, nuestra carrera es de mucho contacto, o sea, yo trabajo con el cuerpo de los pacientes y estoy continuamente en contacto con ellos. Y te parecería raro, pero a veces te digo que no se animan a caminar, no se animan a que uno los suelte, y yo a veces solo sostengo con una mano en la espalda y voy al lado, y caminan como si fueran con un andador. Entonces, esto va mucho más allá que la cosa corporal. Es emoción, es espíritu, es querer salir. Y a veces me sucede con pacientes que vos decís, este no va a salir, porque este tiró la toalla. O este, al trabajar tan al filo allá, porque es en la última etapa, yo también trabajo haciendo la psicoprofilaxis de parto. Y son las dos cosas que más hago dentro de la kinesiología. Y mi madre me suele cargar y decir, los agarrás cuando arrancan y cuando terminan la vida. Bueno, será que tengo que ir por ese lugar. Pero a veces he acostumbrado la mirada o he fijado tanto la mirada que hasta me puedo dar cuenta después. Tengo pacientes, Néstor, que hace 10 años que atiendo, porque hacen planes de gimnasia y bueno, ellos se atienden algunos todos los días, otros 3 veces por semana, otros 2. Y uno establece una relación casi familiar con ellos, porque imagínate que conoces la casa, el entrar y salir, el movimiento, y puedo darme cuenta y hasta logro despedirme bien de ellos, porque después de tanto estar, uno se empieza a conocer con el otro desde el alma, se conecta desde el corazón, que no es solo ir a ejercitar. Por eso disfruto tanto lo que hago, mucho, mucho. Es mi misión, es la carrera que hubiera elegido, que elegí, que hubiera seguido eligiendo. Y la docencia también. Hoy trabajo con adolescentes en los años altos y me gusta mucho la cosa docente, cómo se llega desde otro lugar, porque considero que educar no tiene que ver con transmitir información, porque hoy los chicos lo tienen en una compu, en una reunión de Zoom o entrando a Google, sabemos lo que queremos investigar. Hoy hay que, me parece, la educación tiene que tener una vuelta de tuerca y uno hace mucho desde la escuela como docente. Este año ha sido terrible para llegar desde otro lugar a los chicos. Así que, bueno, feliz me siento y realizada en muchas situaciones de vida que si bien fueron dolorosas, hoy me enseñan a transitar mi propia vida de manera diferente y para mejor. No me cabe duda de que es para mejor.
Y trato... Te cuento, Claudia, ya mira, estamos casi llegando al final de este espacio. En lo que vas diciendo, Graciela te quiere preguntar si es posible trabajar, por ejemplo, sobre las heridas, revirtiendo las patologías que se manifiestan en el cuerpo. Esto que vas descubriendo, ¿no?, con tu experiencia como kinesióloga.
No sé si patologías como tal, que yo, si me lo pregunta personalmente, yo pienso que sí, que uno puede revertir sanando, perdonándose o perdonando, uno libera bárbaramente, libera algo que es perjudicial en uno y que se traduce en enfermedad. Lo que veo a diario en mi tarea es la cuestión actitudinal, la postura, la forma de mirar, la forma de pararse, la forma de sentarse. Eso lo firmo y es con lo que trabajo. Y ha habido casos en los que también podemos decir que el Señor hace milagros, pero cambiar el modo de mirarnos a nosotros mismos y sanar, sana en todo sentido, en cuerpo, en alma, en corazón, en emociones. Así que sí, desde mi lado, mi humilde lado personal, diría que sí, le diría que sí a Graciela.
Bien. Bueno, estamos llegando al final. La verdad que queremos agradecerte, Claudia, por este testimonio, porque nos has abierto el corazón, nos has compartido parte de tu vida y en ese compartir has dejado mucho y has acompañado a otros, ¿no? Gracias por esto. Desde aquí te mandamos un gran abrazo a vos, a tu familia y, por supuesto, desearte una feliz Navidad, este tiempo que ya se avecina.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ojalá sirva. Yo, como termino mi testimonio en el libro, quisiera terminar. Sí. Anímense a transitar la herida, porque vale la pena. Y una mucha paz y bienestar para un año que fue difícil para toda la audiencia y que el Señor nos bendiga en este nuevo nacimiento. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.